Ustedes escucharon el Evangelio, ¿verdad que sí? Escucharon la primera lectura también. Y le prestaron atención a la carta del apóstol Pablo, ¿correcto? Se dieron cuenta que en la segunda lectura que nos leyó Lili, en la segunda lectura aparece una serie de prohibiciones o de consejos que Pablo está dando y diciéndole, cuídense de esto, no sean así. Y aparece la palabra avaricia, ¿verdad que sí? Aparece en la segunda lectura la palabra avaricia. También en el Evangelio la palabra avaricia aparece a propósito de esta pregunta que le hacen a Jesús. Pero antes, permítame hacerle una pequeña historia. Había un señor que no era muy amigo del trabajo. No se parece al del Evangelio de hoy, porque el Evangelio de hoy trabajó. Este no era muy amigo del trabajo. Y entonces él le contaba a unos amigos que él a su cuerpo le daba todos los gustos. Todo lo que su cuerpo le pedía, él le decía, muy bien cuerpo, usted se lo merece. Entonces le decía a sus amigos, mira, si mi cuerpo me pide dormir, yo le doy dormida. Yo duermo. Si mi cuerpo me dice, tómate un trago, yo me tomo el trago porque mi cuerpo quiere su trago y yo lo complazco. Si mi cuerpo me dice a mí, vete a dar un buen baño a la playa, yo me voy a la playa y me doy un buen baño en la playa porque mi cuerpo se lo ha ganado. Cuando mi cuerpo me dice, trabaja, yo le digo, mira cuerpo, tú estás pidiendo demasiado. Y ahí se termina la historia. Tal parece que el caso de este señor no es exactamente igual, pero tal parece también que la intención que tenía el hombre del Evangelio era echarse a dormir o echarse a descansar y despreocuparse de la vida para toda su vida, valga la redundancia, no dar un golpe más y vivir de una cosecha fortuita y sortuda que tuvo. Y entonces Dios le sale al paso y le dice, así no son las cosas, estás pensando mal. Y el problema, escuchen esta historia, es interesante. El remilgo de Dios contra ese hombre, el reclamo de Jesús en la parábola, que es una parábola, no es porque el hombre trabajó fuerte. Es porque en una cosecha extraordinariamente grande que excedió todas sus expectativas, solo pensó en sí mismo. Y pensó en destruir sus graneros pequeños para construir otros más grandes donde le cupiese toda la cosecha que tenía. Pero en ningún momento surge en la mente del hombre del Evangelio la idea de deja ver con las que no me caben en los graneros pequeños, cómo las comparto con los vecinos. Entonces, el problema fue de avaricia, no fue de capacidad de trabajo. Al igual que muchos de ustedes, sobre todo de ustedes, los que son adultos que llegaron a este país ya con cierta edad para hacer la diferencia entre pobreza y riqueza, o para darse cuenta dónde están más o menos polarizadas las fuerzas en los países y en las naciones, para muchos de ustedes saben que muchos de nosotros crecimos viendo una gran diferencia entre ricos y pobres. Una gran brecha, como solían decir los teólogos de la liberación en América Latina, entre los que tenían mucho y los que no tenían mucho. A decir verdad, a mí me ha sorprendido extraordinariamente que de buenas a primeras, de un solo vuelco, el proceso de elecciones en este país ha traído al centro de la conversación el tema de las riquezas y la pobreza. De hecho, lo dice con voz cantante constantemente Bernie Sanders, y lo ha estado diciendo también constantemente Hillary Clinton, donde parece que hablando de la pobreza y la riqueza, Bernie Sanders suele decir, los que tienen y los que no tienen. De hecho, él es un poquito más exagerado y menos político de lo que yo acabo de decir. Él suele decir, los que tienen el 1% que tiene el 99% de las propiedades de este país, de la riqueza de este país. Ustedes muy bien saben, los que crecieron en países como el mío, que la mayor parte de las revueltas, la mayor parte de las huelgas, la mayor parte de las manifestaciones y la mayor parte de las guerras y revoluciones en América Latina han surgido a la luz y a raíz del tema, de dos temas fundamentalmente, el tema de las dictaduras y el tema de la desigualdad social. ¿Es cierto eso? La mayor parte de las guerras violentas que hemos tenido nosotros en nuestras historias en América Latina han surgido a la luz de dos factores predominantes y fuertes, dominantes. Uno, las dictaduras, que apoyan a que un grupo tenga el 99% de las riquezas mientras que el resto no tenga nada. Y el otro tema es la desigualdad social flagrante, golpeante a los ojos del pobre. Ese tipo de situaciones a lo largo de los años ha provocado en República Dominicana, en Haití, en Venezuela, en Nicaragua, en Guatemala, en El Salvador, conflictos bélicos que han costado miles de vidas. Uno de esos conflictos más recientes es la Guerra del Salvador de los 10 años, donde miles de personas perdieron sus vidas. Uno menos reciente que ese es la guerra en Nicaragua, donde miles de personas perdieron sus vidas. Tal parece que alrededor de esos conflictos, alrededor de la pobreza en el mundo, alrededor de las miserias y dificultades con las que mucha gente vive, no solo en América Latina, sino en el Medio Oriente y también aquí en Estados Unidos, alrededor de eso está la ambición, el egoísmo y la avaricia. No con muy poca razón Jesús prevé y Jesús aconseja sobre eso. Y no con poca razón, Pablo es enfático y claramente al decirle a su comunidad, a quien le escribe esta carta, tengan cuidado, no sean avaros. Ahora vamos a definir avaricia. ¿Cuál es la definición de avaricia? La avaricia es un deseo, óigame bien, es un deseo irracional. Es un deseo extraordinario por tener aquellas cosas o acumular aquellas cosas aún al costo de la relación con los otros. La avaricia es ese deseo incontenible que nos hace inclusive no solamente ser tacaño con lo nuestro, sino aspirar a adquirir lo que es de otros. La avaricia es un deseo que ciega y que no nos permite ver más allá de nuestras propias voluntades y de nuestros propios deseos. La avaricia es algo que elimina automáticamente la relación con los otros y que convierte a los otros en objetos, haciendo de los objetos cosas de adoración. Cuando aquello que deseamos, cuando aquello que buscamos, se convierte más en un ídolo que en el objeto que nos puede ayudar a cubrir una necesidad. Eso, mis hermanos y hermanas, nosotros lo podemos definir como avaricia. Avaricia es el deseo incontenible de acumular y acumular alrededor de nosotros sin pensar en el bienestar de los demás. A eso se refiere Bernie Sanders cuando dice el 99% de las riquezas de este país, de los Estados Unidos, está en manos de 1% de la población y el 99% de la población se tiene que conformar con lo que queda afuera. Es más, él va un poco más lejos. Él también dice que fruto de esa desigualdad social ha ido desapareciendo en los Estados Unidos la clase media y se ha ido quedando Estados Unidos en dos extremos, muchos pobres y pocos ricos. Pero no es un fenómeno único y exclusivo de los Estados Unidos, es un fenómeno de la República Dominicana, es un fenómeno de México, es un fenómeno de Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Costa Rica. Es un fenómeno que parece que rampea a lo largo del mundo. A nosotros la palabra de Dios hoy, aún siendo nosotros pobres, porque cuando yo miro aquí alrededor, yo no veo ningún rico. Y el que está predicando mucho menos. Aún nosotros siendo pobres, podemos ser víctimas del flagelo de la avaricia, de quererlo todo para nosotros, sin pensar en el bienestar de los demás. Y ahí es donde Pablo y Jesús en el Evangelio nos dice: tengan cuidado. No es malo tener, pero cuando tener se convierte en una enfermedad, cuando aspirar a tener todo lo que podamos, aún a costa de la alegría y la felicidad de otros, se nos convierte a nosotros en el único norte y el único objetivo, entonces ya no estás luchando por tener, ya lo que estás haciendo es dejándote invadir por la avaricia, por la ambición y por el poder que muchas veces te lleva a menoscabar la humanidad de los otros. Y ahí es donde entramos nosotros en defecto con Dios y en defecto con nosotros mismos. Es ahí donde las personas que sostienen las riquezas de este país, de las naciones, comienzan a conflictuar con los intereses de Dios por defender sus propios intereses. Cualquier cosa que rompe la conexión entre los seres humanos, cualquier cosa que rompe la comunicación entre los seres humanos, cualquier cosa que nos lleva a nosotros a deshumanizar a los demás, para nosotros quedarnos con ella, está fuera de las expectativas del plan de amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros y todos los otros. Es interesante cómo comienza la historia del Evangelio, mis hermanos. La historia del Evangelio comienza así: se le acercó uno a Jesús y le dijo: dile a mi hermano que me dé la parte de la herencia que me corresponde. Hay un reclamo. ¿Ustedes son padres? ¿Alguno de ustedes? Casi todos son padres. Digo, los más jóvenes no. Pero los que son padres saben lo que es cuando un niño, uno de sus hijos o uno de los míos, va al cuarto donde estoy o en la sala donde estoy sentado y me dice: papi, dile a que me entregue eso, que eso no es de ella, que es mío. Y ustedes saben cuando los niños en un parque no solamente quieren jugar con sus propios juguetitos, sino que también quieren quitarle los juguetitos al amiguito que está al lado y lo va acumulado en un rincón, y cada vez que se acerca alguien a reclamárselo, echa el grito o tira la patada. Se da naturalmente, no porque sea parte de nuestra naturaleza ni tiene que ser, sino porque tal vez se nos ha pegado como un instinto natural reclamar lo que no es nuestro y acumular para nosotros lo que debiese ser de todos los demás. Yo creo que vale la pena, aún desde la pobreza, aún desde las limitaciones económicas, pensar en dónde la palabra avaricia encuentra un lugarcito en mi corazón. Permítame decirle que la palabra avaricia no solamente se aplica a los bienes materiales. Permítame decirle que la avaricia no solamente se aplica a aquellas cosas que son cuantificables, que se encuentran con las manos o se miden por el tamaño. La avaricia también se aplica a todo deseo incontrolable de poner toda la atención en mí porque yo soy el foco y el centro del universo. La avaricia también se aplica en aquellas personas que muchas veces no somos tolerantes para que otros, aparte de nosotros, tengan otros amigos. Es decir, los amigos son míos y no pueden compartirse. Inclusive, algunos niños, sin darse cuenta, ejercen la avaricia alrededor del amor de los padres y de la cercanía de los padres. Ustedes se han dado cuenta que hay niños que no permiten que se le acerque nadie cuando están sentados en las piernas del papá o de la mamá, porque mi papi es mío, como dice la hija de Mike, ¿verdad que sí? Mi papi es mío. Y sin darse cuenta estamos ejerciendo con eso un aspecto no tan dañino, no tan maligno de la avaricia. ¿Qué nos invita a nosotros el Evangelio hoy? Abrirnos. Abrirnos. A considerar y contemplar que aparte de nosotros existen otros. A considerar y contemplar que nuestras necesidades no son las únicas necesidades que existen en el globo terráqueo, en el universo entero, que hay otras personas necesitadas. A considerar y contemplar que cuando hay algo que tengo y que me sirve suficiente, no es necesario que adquiera la segunda porción o la segunda parte cuando tal vez hay alguien a quien yo se lo puedo ayudar a adquirir para que tenga una vida mejor que la mía. Y en eso, mis hermanos y hermanas, para que no todo sea negativo, nosotros somos muy buenos. Es posible que los mejores en eso seamos las personas aquí que venimos de América Latina, que pese a todos los sacrificios y esfuerzos que tenemos, y si alguno de ustedes no lo ha hecho o no lo hace, levante la mano y siéntase culpable. No la levante, estoy bromeando. Pero que aún con todos los sacrificios y esfuerzos, todavía encontramos un hueco en nuestra cartera o en nuestro bolsillo, un espacio en nuestro corazón para compartir con alguien allí, en nuestro lugar donde nacimos o en el país de donde provenimos, con alguien que necesita más que nosotros. Ahí se rompe la avaricia. Ahí se rompe el ciclo de la avaricia. Ahí se rompe el núcleo de poder de la avaricia, cuando nosotros, aún en medio de nuestras necesidades, somos capaces de vislumbrar y entender las necesidades de otros. Y aún en medio de nuestras precariedades, somos capaces de resolver las precariedades de otros. Entonces nosotros damos el salto de avaricia a generosidad, de ambición a compartir, y reconstruimos el concepto perdido de humanidad y de comunicación que muchas veces nos roba a nosotros el hambre y el deseo desesperado de tener y tener y tener. Si ya lo dice Jesús bien claro en uno de sus evangelios, mis hermanos, el problema no es tener, el problema es no compartir. El problema no es tener, el problema es quitar para tener más. El problema no es tener, el problema es cerrar mis ojos a las necesidades de los otros. Ese es el problema. Ese es el problema. En los años 70 y en los años 80 y 90, en la República Dominicana, la mayor parte de las huelgas que se organizaban en los sectores y en los barrios tenían que ver que muchas veces en los barrios pobres no llegaba el agua potable, mientras en los barrios ricos abundaba y se desperdiciaba el agua. Tenía que ver con que muchas veces en los cuando había problemas eléctricos, los barrios pobres pasaban horas y horas y horas, hasta periodo de 2 días consecutivos, sin recibir la energía eléctrica, mientras los barrios de los millonarios y los ricos le abundaban las farolas y los bombillos encendidos, las que necesitaban y las que no necesitaban. La mayor parte de las huelgas y de las manifestaciones en muchos lugares como mi país y algunos de ustedes tiene que ver en que el pobre se cansa de que el rico solo piense en sí mismo y busque su propio bienestar y explote al máximo a aquel que no tiene nada para seguir exhibiendo lujos, riquezas y dándose placeres. El Evangelio golpea eso. El Evangelio contradice ese principio hoy y el Evangelio nos dice a nosotros que sí, luchemos por tener, pero no hasta el punto de volvernos ciegos e insensibles a las necesidades de los otros. Así es que aquel primo que una vez me hizo molestar de una manera que yo no lo soporto ya más, pero que hoy tiene una pierna rota, ese primo está esperando los 20 o los 15 dólares que tú le envíes para que le ayude a resolver su problema. La mayor parte de los problemas que surgen entre nosotros muchas veces tienen que ver con herencia. Murió mamá, murió papá, ¿de quién es la casa? Yo quiero que tú la vendas para que repartamos, pero si es la única casa que yo he conocido siempre y no tengo otra, a mí no me importa, véndela para que repartamos esto. Y eso, mis hermanos, ustedes me van a perdonar. Eso es avaricia. Cuando usted por encima del bienestar y el futuro de alguien que posiblemente no tiene más que ese hueco que usted está reclamando vender para entonces quedarse con un dinerito que solamente le va a llegar al cine y a un par de tiendas de lujo. Eso es avaricia. Eso es egoísmo. Eso es ambición. Eso no construye fraternidad ni construye el reino de Dios. Pablo nos previene contra eso. Jesús también. Y nosotros que estamos aquí sentados, parece que no nos queda más que una opción. Darle pensamiento a la propuesta de Jesús. Orar para que nos haga gente que comparta. y no dejar llenar nuestros corazones de avaricia y de ambición. Que si somos pobres, hay más pobres que nosotros. Que si estamos solos, hay más solos que nosotros. Que si estamos en calamidades, hay más personas allá afuera que tienen más calamidades que las nuestras. El problema, dice Jesús, no es que el rico tenga, es que desconoce al otro, al ser humano, para compartir. Entonces, sí, en el fondo, honestamente, yo les digo, yo le estoy pidiendo al Señor que algún día, no solamente en este país, sino en todos los países, los sistemas que permiten que una persona acumule tanto que no sepa lo que va a hacer con lo que tiene y que otros vivan mendigando o del día al día, yo creo que algún día Dios tiene que cambiar esos parámetros y hacer que las sociedades se equilibren y se acerquen a lo que tienen que ser. Que la avaricia desaparezca y que nosotros nos aprendamos a ver como hermanos, todos necesitados del más grande que es Dios. Que así sea.